Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a la primera epístola de San Pedro, el capítulo 4. El capítulo 4 de primera San Pedro. Pedro continúa con el tema de los sufrimientos del cristiano. Acuérdense que Pedro está escribiendo a estos creyentes que están sobre la área de Asia Menor, bajo persecución por su fe. La sección de sufrimiento empezó en el capítulo 3, versículo 13. Ahora en el capítulo 4, versículo 1, Pedro dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Por tanto, esta palabra indica que la identificación de esta aplicación ve hacia el capítulo 3, versículo 13 hasta el 22. El tema de sufrimiento por nuestra fe. El ejemplo es Cristo, el versículo 17 y 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, por tanto que Cristo sufrió en esta carne, y la referencia a carne es este cuerpo físico, Cristo, siendo Dios, ocupó un cuerpo físico de carne como el mío. Entonces, por tanto que Cristo sufrió durante su vida humana y padeció, entonces nosotros también vamos a sufrir en este cuerpo físico. Entonces Pedro dice que primeramente el cristiano va a sufrir en esta carne físicamente. Pero segunda, dice que el cristiano va a sufrir y debe entonces armarse. La palabra armaos se refiere a la forma de un soldado. Es una metáfora militar. Hemos estudiado antes en Efesios 6, versículos 10 a 12, que somos soldados de la cruz. Pablo le dice a Timoteo que es un soldado de la cruz. Entonces tenemos que armarnos ¿con qué? Con este mismo pensamiento, que si Cristo ha sufrido y sufrió en este mundo durante su vida humana, entonces nosotros, como hijos de Dios y siervos de Dios, hemos identificado nuestra vida con Él y vamos a sufrir algunas veces. Entonces tenemos que armarnos con este pensamiento, con este conocimiento. Pues quien ha padecido en la carne, Pedro dice, ha roto con el pecado. Entonces, nosotros vamos a sufrir en ese cuerpo físico, esta vida. Vamos a sufrir porque hemos parado de pecar también. Hemos roto con el pecado, con la vida de pecado. Cristo nos ha hecho nueva criatura. Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha transformado. Entonces, nos ha dado su Espíritu Santo. Y tenemos una naturaleza divina ahora que puede superar sobre la naturaleza pecaminosa. En el mundo, antes de conocer a Cristo, yo podía hacer nada menos pecar. Pero ahora en Cristo, yo tengo la capacidad y la habilidad de no pecar continuamente. Tengo todavía capacidad de fallecer, pero yo puedo no pecar ahora. Entonces, esto va a traer sufrimiento a mi vida también, porque hay una guerra espiritual. Gálatas 5, 17 nos dice, el espíritu contra la carne, y uno quiere controlar al otro. Entonces, yo me tengo que entregar al espíritu, la palabra de Dios, para glorificar al Señor Jesucristo. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa que nos dice Pedro es que ahora el creyente vive por la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios. Ya no vive su vida, el resto de su vida, en la carne. La referencia a carne aquí en el versículo 2 es la naturaleza pecaminosa, conforme a las concupiscencias de los hombres, cosas sensuales, cosas que agradan al hombre en su esfera carnal, sino vivo ahora para ser conformado a la voluntad de Dios. Entonces, es interesante e importante que en el versículo 1, la referencia a la palabra carne se refiere a este cuerpo físico que yo habito, mi espíritu habita este cuerpo, pero en el versículo 2, la referencia a la palabra carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Yo ya no vivo en el pecado. Yo ya no deseo de agradarme a mí mismo, pero quiero ser obediente a la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces tengo que ser estudiante de la palabra de Dios para saber lo que es que Dios quiere de mi vida. Y por eso dice en el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías. Entonces el versículo 3 identifica la vida del hombre viejo. Pablo nos dice que nosotros como cristianos no tenemos ningún negocio dentro de esta forma de vida ya. Hablando a los romanos en el capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido una naturaleza divina ahora, esa que el Espíritu Santo nos ayuda para no pecar, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, tenemos que entender que nosotros como nuevas personas, nuevas criaturas, ya no tenemos que ser siervos al pecado. El pecado ya no me controla. Ahora Cristo es el que controla mi vida, su Espíritu Santo. Entonces yo no me entrego a los pecados que aquí describe Pedro. La referencia a gentiles es sinónimo con todos esos pecados que se refieren en el versículo 2 y 3. Son pecados sexuales, pecados de fuera de orden sociales. Y entonces en el versículo 4 dice, en lo cual se extrañan de que vosotros no corráis con ellos hacia el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A quién está hablando esto? ¿De qué se refiere esto? Pedro está diciendo que los individuos antes, nuestros amigos, y que ahora todavía no conocen a Dios, cuando ven nuestra vida, ¿creen extraño que nosotros no corremos con ellos hacia la misma forma de antes, que es una vida de desenfreno, de desolución? Una vida que en realidad es mal gastada. Una vida que es echada a perder simplemente viviendo por nuestros deseos, nuestra voluntad y todo lo que está contrario a Dios. Entonces el resultado es, no pueden entender el cambio en nuestra vida, entonces lo único que pueden hacer es hablar mal de nosotros y os ultrajan. Entonces, Pedro dice que nosotros tenemos que ser un testigo, un testimonio, una luz a este mundo, para esos que no tienen el Evangelio. Y digan lo que digan, no importa. Hagan lo que hagan, no importa. Dios me ha llamado a ser su testigo. Dios dice que Él es luz y yo soy hijo de luz. Y que yo debo de ejercer mi vida en tal forma que esa luz desplandeza la oscuridad. Ahora en el versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Pedro nos dice que ninguna persona puede acusar y maldecir a un hijo de Dios. Que si esa persona habla mal de nosotros por vivir bajo justicia, por vivir en obediencia a Cristo, que esa persona va a tener que dar cuentas al juez, quien es Cristo Jesús. Ninguna persona va a poder excusarse en el día de juicio. Primeramente, por el testimonio de Dios bajo la creación. Segundamente, bajo su conciencia, nos dice Romanos 2. Y terceramente, por el testimonio que he dado yo por medio de mi vida. Y Dios va a marcar a esa persona y va a tener que dar cuentas a Dios por todas las palabras ociosas que ha dicho. Mateo 12, 36 y 37 nos dice eso. El juez es el Señor Jesucristo. Los Hechos 10, 42, Romanos 14, 9, 2 Timoteo 4, 7, Hebreos 9, 27 y Juan 5, 22 nos dice eso. Cristo es el juez y toda persona va a tener que dar cuentas en ese día. Claramente que el creyente también va a tener que ser juzgado. Pero el juzgado del creyente es diferente. Nosotros como cristianos vamos antes el tribunal de Cristo para que Dios nos juzgue acerca de nuestras obras. Y si todas mis obras fueron hechas bajo motivos engañosos, egoístas, motivos aparte del amor de Cristo, entonces voy a perder esa recompensa. Pero aunque todas mis obras sean consumidas por el fuego, Pablo nos dice en 1 Corintios 3 que seré salvo por el fuego, porque la salvación es algo gratuito. Dios nos lo da sin merecerlo, porque yo he tenido fe y he confiado en Cristo y su sacrificio en la cruz. Entonces todas esas personas van a tener que dar cuenta al Señor Jesucristo. Ahora el versículo 6 explica el versículo 5. Dice, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los que están muertos, para que juzgados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Entonces, por esta razón, con este fin, Dios ha declarado que el Evangelio sea predicado, las buenas nuevas, para que esos hombres que ahora están muertos físicamente, pero antes estaban vivos y oyeron el Evangelio, puedan ser juzgados según ese Evangelio. Si han respondido al Evangelio, entonces van a vivir en espíritu según Dios y están con Dios. Pero si esa persona muere sin aceptar al Señor Jesucristo, esa persona va a tener que dar cuentas de su vida. Y Dios dice que esa persona es perdida por toda eternidad. Entonces, la razón por cual Dios ha usado al hombre para predicar el Evangelio es que otros hombres y mujeres puedan venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el hombre es el que puede decidir. Dios no forza a nadie. El hombre tiene que decir: sí, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que caigo, soy destituido de la gloria de Dios. Reconozco que el pecado es contra ti, Señor. Y quiero que me perdones y me arrepiento. Quiero que me cambies. Quiero que me des tu Espíritu Santo y que guíes mi vida. Esa es la razón por cual Dios declara que nosotros tenemos que predicar el Evangelio en palabra y en vida. Que otros vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Y si siendo vivos físicamente responden positivamente, serán salvos. Si lo rechazan, serán perdidos. En el versículo 7, ahora Pedro nos habla acerca del servicio que debemos de ejercer cada uno de nosotros a la gloria de Dios. Dice: más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y manteneos sobrios para la oración. El tema central del Evangelio, aparte de salvación, es que Cristo viene eminentemente. Puede venir en cualquier momento, puede venir en cualquier segundo. No hay nada que tiene que ocurrir para que Cristo regrese por su iglesia. Y aquí Pedro está diciendo esto hace 1950 y tantos años antes. Y aquí estamos hoy en día esperando por Cristo. La Biblia nos dice que ningún hombre o mujer sabe el día cuando regresa por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para que cuando Cristo regrese, nosotros estemos separados a Él. Y entonces aquí, el iniciativo es dar esperanza. Estos individuos están sufriendo bajo la mano de persecución. ¿Qué esperanza hay cuando uno puede ver el fin? Es como si uno puede recoger energías para seguir. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces dice: sed sensatos. La referencia a sensatos se refiere a una mente alerta, sana. Dice: manteneos sobrios. La palabra es usada para mantener una mente pura de alcohol o de vino. Una mente sobria para poder orar, para poder discernir la voz de Dios, para poder discernir los tiempos en cuales estamos viviendo. Y dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, la prioridad de la vida cristiana es que mi vida sea ejercida bajo el motivo de amor. Esta palabra es agape. Agape o agapeo es la palabra en el griego que es identificada con el amor de Dios hacia el mundo, crucificando su Hijo. Entonces, como cristiano, yo tengo la habilidad de dejar el amor de Dios surgir de mi vida. Y aquí Pedro dice que este amor ferviente, y la referencia a ferviente indica algo que va más allá de lo normal. Ese amor que se puede estirar literalmente. Algo que surge en un estreño. Y solo esto puede ser en el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, agapeo, o agape allí dice. Pero este amor dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro no está enseñando que nosotros debemos de negar el pecado en la vida de otros. Pedro no está diciendo que nosotros como cristianos debemos de dar las espaldas y decir, oh, eso no ocurrió. Pero lo que está diciendo aquí es que si nosotros vivimos bajo el amor agape de Dios, entonces cuando yo encuentro pecado en la vida de un hermano o hermana, entonces yo como hermano empiezo a orar por ellos, y si no veo un cambio, entonces yo voy hacia él o ella y les exhorto que se arrepientan y que pidan perdón a Dios. Si se arrepienten, entonces ese pecado queda entre ellos y Dios. Yo no voy a decir a nadie. El amor cubre, el amor no anuncia. Pero segundamente, el amor cubre una multitud de pecados, que si alguien actúa hacia mí en una forma pecaminosa y ha hecho daño a mi vida, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que yo puedo perdonar completamente, sin rencor, sin amargura, para que ese pecado muera allí y las consecuencias de ese pecado, para que vida eterna y el gozo de Dios y el fruto del Espíritu pueda surgir de mi vida y de la vida de la otra persona. Como Dios me ha perdonado y ha olvidado todos mis pecados, entonces yo tengo que hacer lo mismo. Pero las condiciones son arrepentimiento genuino. Dios me ha perdonado y olvidado mis pecados porque mi arrepentimiento es genuino. Si una persona se arrepiente genuinamente, según el Evangelio, reconociendo el daño a mí y el pecado contra Dios, entonces yo debo de no solamente perdonar, pero olvidar. Pero si esa persona no se ha arrepentido genuinamente, según las Escrituras, pero simplemente se arrepiente de las consecuencias, entonces yo no tengo el derecho, yo no tengo la responsabilidad de perdonar, porque esa persona va a seguir pecando. Dios me ha perdonado a mí porque yo me he arrepentido. Yo no continúo en la vida de pecado. Entonces mis pecados son no solamente perdonados, pero olvidados. Ese es el poder del amor agape. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nosotros tenemos que tener amor uno a otro, no solamente en forma de perdonar, pero hospedar uno a otro. Esto se refiere a una relación personal con la gente de Dios. Cuando tenga necesidad, abrir mi casa, ayudar. Y dice aquí sin murmuración. ¿Cuántas veces hacemos algo y murmuramos? ¿Cuántas veces hacemos algo porque la palabra nos dice, pero en realidad no lo hacemos de corazón? Entonces Dios dice que Dios ve mi corazón. Dios no ve mis acciones, Dios ve mi corazón. Y si mis acciones no están en acuerdo con mi corazón de amor, entonces Dios no es honrado. Yo no le estoy dando gloria a Dios. Las Escrituras en el Nuevo Testamento dicen mucho según esta referencia a hospedar. En Romanos 12:3, Timoteo, 1 Timoteo 3:2, 5:10, Tito 1:8, Hebreos 13:2. ¿Y qué hemos de decir de 3 de Juan, versículos 5 a 8? Entonces nosotros tenemos que tener nuestros corazones dispuestos a lo que Dios pueda hacer por medio de nosotros. Hospedar uno a otro. El versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora Pedro dice que Dios nos ha dado a cada uno tan siquiera un don del Espíritu Santo. Cada persona cabe en el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 1 Corintios 12 nos dice que la iglesia es como un cuerpo, manos, brazos, piernas, cabeza, oreja. Cada persona que es renacida del Espíritu Santo tiene su parte en el cuerpo. Dios ha dado tan siquiera un don espiritual a cada uno de nosotros. Y tenemos que ministrar ese don, uno a otro, para la edificación del cuerpo, nos dice las Escrituras, en Romanos y Corintios. Y en haciendo eso, vamos a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La referencia multiforme se refiere a la multitud de dones del Espíritu Santo y habilidades que Dios da. Efesios 4 nos da, según los dones de la iglesia, pastores y maestros y evangelistas y profetas, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el motivo otra vez es amor. Todo lo que se cubre aquí del versículo 7 hasta el 11 tiene que ser por medio del motivo de amor para edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Y si no es el caso, entonces perdemos la recompensa en ese día. Entonces Pedro nos está hablando de esa responsabilidad que tenemos y el privilegio de servir uno a otro. Ahora, en el versículo 11, dice, si alguno habla, que hable como si fuesen palabras de Dios. Si alguno ministra, que lo haga en virtud de la fuerza que Dios suministra, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, a esos que quien Dios ha llamado para ser predicadores o maestros de la palabra, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios, que no dependa de su propia sabiduría, que se acerque hacia Dios y que dependa de Dios, porque muchos presumen entrar en este puesto de ser maestros de la palabra de Dios, pero Santiago nos advierte que no debemos de ser muy rápidos en tomar este puesto. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces debemos de pensar esto bien. En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Entonces, si Dios me ha llamado a ser predicador o maestro de la palabra, entonces tengo que ser fiel a Él, pero lo hago conforme a la palabra de Dios y no para dar mi opinión o torcer la palabra. Si alguno ministra, dice, la palabra es sirve, servir. Si alguno sirve, que lo haga con virtud de la fuerza que Dios suministra. ¿Cuántas veces oímos a hermanos y hermanas que están ministrando o sirviendo al cuerpo y empiezan a murmurar, empiezan a decir, oh, ya es mucho para mí? Entonces quizás Dios no les ha llamado, pero ellos mismos han tomado este puesto porque quieren ser vistos, quieren que el hombre glorie en él. Porque aquí Pedro me dice que si Dios me ha llamado a ministrar o servir, que me da las fuerzas por cual para cumplirlo. Y no me voy a cansar y no voy a murmurar, porque solamente estoy haciendo lo que Dios me ha llamado y me ha dado la habilidad para cumplirlo. Dios no es un Dios de confusión, pero de orden. Y ahora dice, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de siglos. Amén. Todo lo que hacemos, al fin tiene que traer gloria al Señor Jesucristo. Pobre de nosotros, si servimos porque queremos que el hombre nos vea, si servimos porque queremos que la gloria sea de nosotros, pero todo lo que hago yo tiene que traer gloria al Señor Jesucristo. A Él tiene que darse toda la gloria. Él merece toda la gloria, no el hombre. Ahora, en el versículo 12 hasta el 19, Pedro va a tocar acerca del sufrimiento como cristianos otra vez. Padecemos mucho como cristianos. Ahora, quizás aquí en los Estados Unidos, nosotros no padecemos o sufrimos como muchos en otras partes del mundo. Y quizás por eso somos los más débiles del cuerpo de Cristo Jesús. Porque muchos en los Estados Unidos han entendido un cristianismo que es muy cómodo, muy conveniente. Pero la iglesia sufriente es una iglesia pura, una iglesia unida, una iglesia que trae gloria a Cristo y una iglesia que tiene que depender de Cristo Jesús. Entonces, cuando las pruebas vienen y van a venir, y cuando esas tribulaciones lleguen y van a llegar, tenemos que dar vuelta y depender en Cristo Jesús. Y el versículo 12 dice, amados, y aquí es la segunda vez que usa esta referencia de cariño. La primera vez fue en el capítulo 2, versículo 1, dice, amados, y aquí otra vez, no os sorprendáis de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os aconteceis algo, alguna cosa extraña. Pedro está diciendo, amados, no se sorprendan que están bajo tribulaciones o tentaciones o pruebas o persecuciones, como si fueran extrañas según la vida de Cristo. Si Cristo ha sufrido y si Cristo fue llevado por las manos de los hombres a la cruz, ¿cuánto más a nosotros que somos identificados con Él? No debemos de pensarlo extraño, pero sufrimientos y persecuciones y padecimientos es lo normal en la vida cristiana. Oh, que el Espíritu Santo nos muestre esto continuamente. Porque esa es la vida que Cristo mostró. Él es nuestro ejemplo. Nos ha dicho 2-3 veces Pedro en esta epístola. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16 y versículo 33, que en este mundo vamos a tener tribulaciones, pero que Él había superado de estas tribulaciones y que Él nos iba a dar su paz en medio de esas tribulaciones. Entonces Cristo nos ha enviado el Espíritu Santo, el Consolador, otro igual como Él, para confortarnos, para que no estuviéramos como órfanos o huérfanos, pero hijos de Dios. Entonces el cristiano no debe de pensar y concluir que la vida en Cristo es algo que tiene que ser cómodo, pero pruebas y tribulaciones es la norma. El versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, Pedro se concentra en el gozo. Dice, primeramente, ustedes deben de gozar porque son participantes de los padecimientos de Cristo Jesús. Estamos viviendo conforme el ejemplo de Cristo, por justicia, por lo bueno, por lo que agrada a Dios. Y las consecuencias es persecución y sufrimiento, pero el ejemplo ya ha sido dirigido, Cristo Jesús. Entonces debemos de gozar que nosotros estamos bajo buena compañía, no solamente bajo la compañía de Cristo, pero bajo la compañía de los profetas del Antiguo Testamento, como Cristo dijo en Mateo 5:11. Entonces debemos de gozarnos el privilegio, no solamente de sufrir como nuestro Señor, pero que podemos experienciar su fuerza y poder del Espíritu Santo. En el versículo 12, Pedro dijo que estas pruebas son ardientes, son pruebas que severas. Entonces, su Espíritu Santo es lo suficiente. Es como Proverbios 27:21 dice, que el horno y el fuego es preparado para el oro y la plata. ¿Para qué? ¿Para destruirlo? No, para refinarlo, para purificarlo, para tener un contenido puro, de valor. Igualmente Dios usa esas pruebas para refinarnos, para prepararnos. Estamos en proceso. Y cada día, Cristo me está transformando por su Espíritu Santo. Santiago el capítulo 1 dice que Dios usa esas pruebas y estas tribulaciones para refinarme. En Corintios capítulo 3 nos dice que es por medio de su Espíritu Santo. Entonces yo debo de gozar que soy participante de estos mismos padecimientos que Cristo pasó. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En ese día, cuando Cristo regresa por su iglesia, en el rapto de la iglesia, cuando Cristo viene y va a arrebatar a su iglesia antes de arrojar su ira en este mundo, en ese día yo no voy a decir, Señor, ¿por qué dejaste que esa tribulación viniera a mi vida? ¿Por qué me hiciste sufrir? No, no voy a decir eso. En ese día voy a decir, gracias Señor por las fuerzas. Gracias Señor por la sabiduría. Gracias Señor por su gracia que fue suficiente para hacerme sobreviviente, para superar. Y en ese día me va a recompensar por todo lo que pasé y por todo lo que Él hizo en mí. Entonces debo de gozar en esto. El versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos. Entonces aquí nos dice también que ese sufrimiento y persecución tiene que ser por el nombre de Cristo, no por algo que yo he hecho, no por algo que yo, un insulto que yo he traído a gente, pero porque es por el nombre de Cristo Jesús. Algunas veces nosotros podemos traer consecuencias a nuestra vida que no es por el nombre de Cristo. Quizás es porque hemos desrespetado a alguien, hemos insultado a alguien o cualquier cosa, pero no es por el nombre de Cristo. Y Pedro dice aquí que tiene que ser por el nombre de Cristo. Y si tal es el caso, entonces somos dichosos. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Dios no nos deja solo, Dios nos da su Espíritu Santo. En ese día le dijo a sus discípulos, cuando los traen antes de los tribunales y los jueces y gobernadores, no se preocupen qué decir. Pero en ese día, el Espíritu Santo les va a dar a ustedes las palabras. y se les va a dar la sabiduría para hablar y responder. Entonces el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre nosotros durante ese tiempo. Y ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero en cuanto a vosotros, es glorificado. Entonces tenemos aquí un gran contraste. Cuando yo padezco y sufro por Cristo y el nombre de Cristo, porque estoy viviendo por justicia, entonces la gloria de Dios en forma de su Espíritu Santo reposa sobre mí y Dios es glorificado. Pero la gente del mundo no lo entiende, entonces blasfemian el Espíritu Santo y la vida que ven. Y van a tener que dar cuentas antes de Dios. Porque ninguno de vosotros tenga que padecer como homicidia. Entonces ahora, en el otro lado, Pedro dice, si vamos a sufrir, hay que sufrir porque somos cristianos y porque estamos viviendo por justicia y por la gloria de Dios. Pero nosotros no debemos de sufrir por nuestra propia culpa y tratar de decir que estamos sufriendo por el nombre de Cristo. Y aquí en el versículo 15 nos da eso. Porque ninguno de vosotros tenga que padecer como homicidia, o ladrón, o malhechedor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Pedro? ¿No está hablando a cristianos? Sí. Pero una buena parte de la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo en ese día eran hombres que fueron homicidas, ladrones, malhechedores y entremetidos en cosas ajenos. Entonces, quizás las consecuencias de sus acciones en el pasado podían venir a su vida ahora. Ejemplo, si una persona quizás acepte a Cristo Jesús en ese día, en los días de Pedro, y había matado a un soldado romano, y había pasado ya 2 años, y había recibido a Cristo, y la ley de Roma llega a su casa, y lo encarcelan. Entonces Pedro dice, si tal es el caso, esa persona no tiene el derecho de decir que Roma estaba trayendo persecución a él porque era cristiano. Esas consecuencias fueron por su vida pasada, por lo que hizo en el pasado. Pero no solamente se refiere a lo que ocurrió en el pasado y las consecuencias que pueden traspasar después de ser cristiano, pero que si uno es cristiano, uno no puede vivir como antes vivía uno. Uno no puede matar, no puede robar, no puede hacer lo malo. Y no debe de ser metiche, juzgón, enterándose de las cosas ajenas. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios nos guía a cada uno de nosotros. Y Dios se hace responsable de poder traer convicción a nuestra vida. Tenemos que exhortar a uno a otro, orar por uno a otro, confrontar uno a otro cuando estamos en pecado. Pero yo no soy Señor de nadie. Yo no soy el Espíritu Santo. Y entonces aquí en el versículo 15, Pedro pone a estos creyentes en memoria de lo que no deben de hacer. Y si lo están haciendo, que no deben decir que están sufriendo por Cristo, pero en realidad están sufriendo por sus propias acciones. Pero si alguno padece, versículo 16 dice, como cristiano. Y la referencia a cristiano, la palabra cristiano, solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos 11:26, 26:28 y aquí mismo en Pedro. La palabra en realidad no fue creada por la iglesia, pero en realidad fue creada por el mundo o la gente pagana. En una forma de burlarse y insultar, se refiere a ser como Cristo. Y si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces Pedro, por implicación, dice que algunos de nosotros sí vamos a sufrir. Y cuando sufrimos, no debemos de ser avergonzados de él, pero debemos de glorificar a Dios por ello. Porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios? Porque es tiempo, dice Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor Jesucristo siempre empieza juzgando a su propia casa. Podemos encontrar en Ezequiel, el capítulo 9, versículo 6, donde Dios le dice al profeta que vaya al santuario de Dios, porque iba a empezar su juicio allí en la casa de Dios. Pedro está diciendo lo mismo aquí. Dios primero juzga a su propia gente. Y si nosotros no podemos escapar el juicio de Dios, ¿cuánto más el incrédulo? ¿Cuál será el fin de aquel que desobedece el Evangelio, que rechaza la oportunidad de ser salvo? El que dice, yo no tengo que arrepentirme porque nunca he pecado o no necesito ayuda. Pobre de esa persona. Las consecuencias son eternas. Esa persona aparecerá en el trono blanco de Dios. El juicio blanco en Revelación, Apocalipsis. El capítulo 20. Allí vemos que Dios va a juzgar al incrédulo. Y allí cada persona va a tener que dar cuentas por su vida. En Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 1. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Oyen eso? No va a haber una segunda oportunidad. Cuando una persona muere, no hay una segunda oportunidad. Si una persona muere sin arrepentirse, esa persona simplemente espera el juicio de Dios. Y cuando Dios juzga a esa persona, lanza a esa persona en el fuego, en el lago de fuego. Separación eterna. Un lugar de tormento. Un lugar de completa oscuridad. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pobre de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que ser luces, ejemplos, y predicar el Evangelio. Ahora, en el versículo 19, Pedro viene a la conclusión de sufrimientos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, subrayen eso, la voluntad de Dios. Algunos de nosotros, Dios dice que es su voluntad que suframos. y dice, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Si tal es el caso de mi vida, entonces, ¿cómo debo de responder yo acerca de una vida de sufrimiento? Pedro les dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Subrayen eso, fiel Creador. Dios es fiel, Dios sabe todo y está bajo control de todo. Nada sorprende a Dios. Y Dios sabe lo necesario para mi vida y yo debo de encomendarme a Él como un fiel Creador, haciendo lo bueno, viviendo por justicia, sufriendo según la voluntad de Dios, reconociendo que Él me va a dar las fuerzas por medio de su Espíritu Santo, me va a confortar por medio de su palabra, y que Dios es fiel. Cristo es el ejemplo. Esteban siguió ese ejemplo, y nosotros tenemos que seguirlo igualmente. El creyente va a sufrir, algunas veces según la voluntad de Dios. El creyente se tiene que encomendar a Dios como Creador fiel. Y el creyente tiene que entender que Dios está en control. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y la gracia suficiente para encomendarnos a ese fiel Creador. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias por tu gracia, Padre, que es suficiente para hacernos entender que tu Espíritu Santo no solamente nos conforta, pero nos ilumina. Que has traído este gran cambio en nuestra vida, que no tenemos que vivir por el pecado y bajo el control del pecado, pero que tu palabra y tu Espíritu Santo nos está haciendo más conforme a tu imagen, Padre, y la imagen de tu Hijo. Pedimos que nos dé sabiduría, Padre, que tu paz esté sobre nuestra vida, y que en todo, Padre, en todo lo que hacemos y decimos, que traiga gloria a ti. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.